Bueno, pues ayer la propia autora ya nos avanzaba un poco los contenidos del libro que presentaba en Laredo por la tarde y noche. El concejo de la Villa de Laredo, Rosa María del Toro, presentó al público pejino que la acompañó en el Salón de Actos de la Casa de Cultura los contenidos de este trabajo, de los que luego pues alguno vendió. Bueno, y que el libro ya ha salido a la venta, es la segunda parte de una trilogía, nos explicó, dedicada a la Villa de Laredo medieval. Elisa García siguió esa presentación y nos va a resumir algunas de las cosas que dijo Rosa María del Toro. ¿De qué habló en la presentación?
Bueno, pues habló del Laredo de aquella época, del Laredo sobre todo de la Edad Media, del Laredo, que cómo funcionaba Laredo después de la concesión del fuero a partir del año 1200. Rosa María decía que, bueno, que el otorgar el fuero por parte del rey no es que me caéis bien, eso está claro. El otorgar el fuero suponía el Laredo, había vecinos, lógicamente, todos sabemos que al clérigo peregrín le ordena poblar de alguna manera Laredo y otorga el fuero. Todo eran beneficios, no cabe duda, para los habitantes de Laredo, pero sí que es verdad que la finalidad real, y nunca mejor dicho, era la de ampliar el territorio del monarca. Teníamos un puerto, entonces el hecho de tener un puerto para controlar las mercancías y era importantísimo para el rey. Y así, de todas formas, debilitar un poquito
el poder
de la Iglesia. No hay que olvidar que Laredo pertenecía a Santa María del Puerto, que a su vez pertenecía a Nájera. Entonces, en el momento en que se otorga el fuero a Laredo, pasa a ser Villa de Realengo, pertenecer al rey, y eso hace, claro, que en concreto en el territorio de Laredo, en lo que abarca el territorio de Laredo, pues la Iglesia ya no tenga ese poder. Supone
poder recaudatorio, sobre todo.
Claro.
Poder económico.
Claro, claro, claro. Eso supone pues muchísimas ventajas para Laredo. Porque, bueno, le da un territorio amplísimo, con todas las ventajas y con a nivel jurídico, a nivel fiscal, a nivel económico, poder sobre los pastos, sobre las mercancías, etcétera, etcétera. Le da un poder impresionante a Laredo, porque, bueno, de hecho se ha convertido en un señorío concejil. Y, bueno, vamos a escuchar algunas de las cosas que decía Rosa María.
El fuero delimita el término donde va a ejercer esa autoridad real, esa jurisdicción civil y criminal sobre todos los habitantes del territorio. Eso se manifiesta porque es el Concejo de Laredo el que nombra a los oficiales de las aldeas, el Concejo otorga las ordenanzas a todas las aldeas y, además, todos los habitantes del territorio están sometidos a la justicia que llevan a cabo los alcaldes de Laredo y están obligados también a cumplir las ordenanzas de la Villa de Laredo. Además de ellos, también controlan las aguas, se atribuían, de hecho, las cuatro villas prácticamente se repartían la costa, como vimos en el caso de Laredo, en realidad lo que podía se atribuía todo el territorio, pero en realidad solo controlaba el territorio entre las dos rías, entre la ría de Lasón y la ría de Oriñón. Y todos los habitantes, todas las personas que quisieran realizar alguna actividad económica, ya fuese de pesca, de comercio, etcétera, están obligados a pedirle licencia a Laredo. Todo lo que se desarrolle en sus aguas. Y, además de las rías, lógicamente, esas 10 leguas mar adentro que comentaba yo hace un momento. Otro aspecto para poder ejercer ese señorío concejil es que el rey le transfiere la fiscalidad. La villa es la que se encarga de cobrar los impuestos, los tributos reales, la asignación que tiene, y entre ellos, sobre todo, el diezmo del mar, que era muy importante, sobre todo a las mercancías. La villa es la que cobra a todas las aldeas lo que le corresponde al rey, y la villa nombra al escribano que va a llevar ese registro de esos tributos tan importantes. También le entrega con el fuero la propiedad regia sobre todas las heredades, prados, montes y pastos que se encuentran en el término jurisdiccional. Esto va a constituir lo que llamamos bienes de propio y comunes, es decir, serán los bienes de todos los vecinos y podrán hacer un uso de ellos. Es decir, los bosques podrán obtener la madera para fabricar las casas, muebles, para herramientas, para carros, para navíos y combustible. Incluso dentro del territorio pueden obtener piedras de las canteras y yeso. Hay alguna yesería en la zona, como se ha podido ver en la documentación. Todo esto le permite realizar una proyección económica obligando a todos los habitantes de las poblaciones de su término a que tengan que pedir licencia a la villa, centralizando así también el cobro de tributos para el monarca, que es otro interés que tiene el rey. Ya sean actividades industriales, ya sean actividades extractivas, ya sean actividades mercantiles. Todos los recursos deben tributar y, lógicamente, para solicitar la licencia hay que pagar por ello, cosa que beneficia al concejo.
O sea que el concejo decidía sobre todos los aspectos, no solamente en el territorio local, municipal, sino también en todo el territorio extenso que dominaba, en cualquier pueblo de nuestro entorno.
Claro,
decidía el concejo de Laredo.
El concejo de Laredo, todos estos pueblos pequeñitos, todas estas aldeas, todo el territorio que abarcaba, pues eso, que abarcaba Laredo después de la concesión del fuero, pues todos los vecinos tenían que pedir permiso absolutamente para todo, lo que generaba muchísimos conflictos, lógicamente. Se suceden continuamente conflictos entre los vecinos de los diferentes pueblos, pero Laredo era el que mandaba.
Por decisión real.
Sí. Hay que decir que el fuero de Laredo no fue el primer fuero que se otorgó por parte del rey. Primero se le otorgó a Castro, también a Santander, pero sí que es verdad que decía Rosa María que el fuero de Castro, bueno, pues que no hay prácticamente documentación, se sabe muy poco. Bien, del de Laredo sí, hay suerte y bueno, hay numerosa documentación. Claro, ¿qué ocurre? Al generar tanta riqueza a Laredo, al contar con tantos tributos, al tener tanto poder, digámoslo así, también vienen las luchas
intestinas,
pero bueno, vamos por partes. Desde el momento que se otorga el fuero, hay la autora dice, que lo plasma en su libro, hay, digamos, tres etapas. La primera etapa, que va desde del siglo XII al siglo XIII, en la que en el concejo se reunían todos los vecinos en asamblea, todos muy bien, todos se votaba en asamblea, se reunían junto a la iglesia. Pero en la segunda etapa van pasando los años y más o menos un siglo después ya empieza a haber restricciones, ¿no? Que si los hombres buenos sí, hombres buenos como los llamaban, sí, estos otros no, hasta que al final, como tristemente suele ocurrir, se restringe el poder del concejo a las familias, a la oligarquía de la villa, a las familias ricas, ¿no? Vamos a escuchar un poquito a este respecto lo que decía Rosa María.
La pregunta es, ¿quién controla todo esto? Es evidente que es un señorío y es colectivo. Son los más ricos y poderosos los que controlan, es decir, la oligarquía de la villa. Para eso tenemos que ver cómo evoluciona ese concejo. Lo he simplificado en tres etapas. Una primera etapa en el siglo XII a finales del siglo XV, donde todavía se hacen reuniones donde acuden la mayor parte de vecinos. En una segunda etapa, entre 1406 y 1495, el concejo se va a cerrar a los más poderosos, será un concejo cerrado, el regimiento. Y finalmente, en una tercera etapa, entre 1495 y 1516, donde las luchas banderizas van a llevar a los reyes a establecer un nuevo sistema de elección. Vamos poco a poco. En esta primera etapa, entre el siglo XII y el siglo XIII, inicialmente es un concejo abierto. Un concejo abierto donde se reunían todos los vecinos en asamblea para tomar las diferentes decisiones que correspondían. De hecho, al principio eran convocados a voz de concejo, es decir, por la llamada del pregonero, Luego después sería sustituido por la campana, repique de campana. Y entonces en la documentación habla de convocados a campana tañida. Con el tiempo lo irán haciendo de esta manera. El lugar de reunión, según la costumbre, era la iglesia y el cementerio. Era allí donde se solían ubicar, fuera de la iglesia. De hecho, muchas reuniones se hacían el domingo y tenemos documentación que es muy precisa, diciendo el lugar. Todavía en 1525 seguían haciéndose ese tipo de asambleas generales, después de Misa Mayor, por supuesto, en el cementerio, debajo del fresno, que había un fresno, siempre hay un árbol. Si observamos, aquí tenemos la iglesia y este es el espacio, el cementerio, que ahora es una plaza, donde se celebraban esas asambleas. El concejo abierto se reunía para decir cómo se iban a aprovechar y a explotar los prados y bosques comunales, cómo se iba a organizar la explotación agraria y ganadera, que se hacía de forma comunal. Fijaban precios sobre jornales, sobre los productos de primera necesidad, los abastecimientos básicos. Se leían y se recordaba a los vecinos los privilegios que habían recibido y también se celebraban actos jurídicos, como podían ser adopciones, transmisiones de propiedad o el reconocimiento de la condición de vecino a un nuevo habitante que se había asentado en la villa. Y además elegían a los oficiales del concejo. Ese es el privilegio, ese es el que le distingue de las otras villas. Esos oficiales, inicialmente, en aquella época, eran dos alcaldes. Los alcaldes en aquella época eran jueces de primera instancia. Ellos juzgaban. Contaban con la ayuda de dos fieles y de un merino. El merino es el representante real. En un primer momento es así. Con el tiempo, el concejo, aunque se mantiene abierto, se fue cerrando un poco. La población es más grande, las funciones son más complejas y eso hace que se fueran delegando tareas en algunos vecinos. Vecinos que han destacado tanto por su riqueza personal como por su valía, por su honradez, por su buena fama. Los llaman en latín boni homines y en romance homes buenos, y así aparecen muchas veces en la documentación. A su posición económica elevada le suman un prestigio social reconocido. Pero poco a poco se irá cerrando. De hecho, tenemos un documento de Enrique II, de 1367, donde ya aparece reflejado ese concejo cuando dice: «E agora el consejo e homes buenos de Laredo enviáronnos pedir merced que tuviésemos por bien que le confirmásemos el dicho privilegio». O sea que se dirige ya a los hombres buenos y no a todos los habitantes de Laredo. Es una forma de reconocerlo. Pasando el tiempo, el concejo se va cerrando un poco más, se va restringiendo. Es abierto porque todavía hay muchos vecinos, pero ya en el último tercio del siglo XIV... se reúnen, la mayoría son los oficiales, esos alcaldes, esos fieles, un escribano, por supuesto, el escribano del concejo, y algunos hombres buenos. Es un concejo abierto, restringido.
Pues ya vemos, como primero era un concejo abierto totalmente, luego ya van pues eso, cerrando
las influencias y lo
que da. Y el dinero.
El dinero es lo que da.
Claro,
influencias y le da mando y les da pues corrupción en definitiva, ¿no? Cerrando la participación y los intereses a lo de cada uno de los,
efectivamente, porque
los señores poderosos.
Están los linajes fundadores, que son, pues todos sabemos, la obra Pellegrín, Villota, Cachupín y Escalante, y bueno, también se sabe, ¿no? Y también lo decía la autora, pues que hay muchísimas luchas entre ellos, a ver quién cogía más poder. Al final el concejo pues se termina siendo cerrado totalmente, pues eso para la oligarquía. Pero hay que decir que la cofradía de San Martín denunció ante el rey, pues esta situación.
Esta situación.
Y sí que es verdad que el rey, pues bueno, cambió el sistema de votación para elegir a los miembros del concejo, pero en definitiva seguían estando los poderosos. Pero es que tenían los líos venían hasta en las cosas más tontas. Por ejemplo, fíjate, en 1497 hubo un lío con unas fiestas que había. Vamos a ver, celebraban en San Juan y el Día de la Virgen de Agosto toros, uh-huh. Corrían los toros. Y bueno, pues hasta discutían que el toro tiene que pasar por mi casa, por mi calle y no por... hasta por esas tonterías discutían, hasta ahí llegaba. Bien, al final, pues como estamos diciendo, el concejo cada vez es más cerrado, el rey tiene que poner, digamos, orden de alguna manera, pero bueno, en definitiva, aprueban unas ordenanzas para controlar de alguna manera los diferentes cargos. Vamos a escuchar un poquito.
Tenemos unas ordenanzas donde se establece una serie de criterios para controlar. Para empezar, para poder tener cargo hay que tener casa, vivir en la propia villa, no extramuros, sino dentro de la villa. Para ser elegido escribano del concejo tiene que abandonar su actividad como escribano público. Está prohibido a los religiosos y a los hijos bastardos, como he dicho hace un momento, ocupar esos oficios. Y también enumeran una serie de oficios que ellos vetan, que ellos impiden, desde sastres, pellejeros, carpinteros, herreros, mesoneros, zapateros, especieros, tundidores, barberos, es decir, una larga lista. Todo ello oficios que ellos llaman de hombres bajos del común. Así les impide el acceso al poder político. Esa es la idea. El resultado es que a lo largo de todo este tiempo los linajes están controlando los órganos de gobierno del concejo y vemos cómo se mantienen. Si bien el linaje inicial Pelegrín, los linajes Pelegrín y Portugal van perdiendo importancia, pero sí que vemos cómo Escalante, Obra, Salazar, Hoyo, Cachupín son los que cada vez van ocupando más cargos a medida que van pasando los años, poniendo de manifiesto el poder que han adquirido. Lo mismo está sucediendo en las otras villas, es decir, si nos vamos a Santander, los Calleja con los Escalante, en Castrurdiales, el linaje de los Marroquines con los de Amoros se están enfrentando, en San Vicente de la Barquera, Corro de Arriba, Corro de Abajo, las oligarquías de cada villa pretenden acaparar ese poder político. Y en Europa pasaba lo mismo. En resumen, hemos visto cómo hemos pasado de que en los siglos XII y XIII hay un concejo abierto formado por la asamblea de todos los vecinos, a cómo poco a poco se va restringiendo con un concejo abierto en que participan ya los hombres buenos y los oficiales del concejo. Todavía los hombres buenos representan al común. Y finalizando ya en el último tercio del siglo XIV, el concejo, aunque es abierto, ya se ha restringido a ese número de personas, esas 60 o 70 personas, que son los más ricos, los pecheros, la élite del común, los más cuanteados, como dicen las fuentes. Y los linajes, por otro lado, están ocupando ya los oficios. Los hombres buenos todavía representan al común. En esa segunda etapa, entre 1406 y 1495, el concejo se cierra totalmente, se convierte en un regimiento, solo lo forman los oficiales, cargos que van a ocupar sobre todo los miembros de los linajes, eso sí, enfrentándose entre ellos. Y se mantiene un concejo cerrado, ampliado, con los oficiales y todavía hombres buenos.
Bueno, pues 20 euros, nos dijo la autora, que cuesta el Concejo de la Villa de Laredo. Se puede adquirir ya en diferentes librerías y locales de venta de este tipo de artículos en nuestro municipio. Una lectura intensa con este contenido de los dominadores de la política local, si se puede decir de alguna forma, en toda la Edad Media en la
Sí, recalcar que, bueno, que aunque lógicamente la autora tuvo que resumir rápidamente allí cantidad de datos, parece ser que también pues bueno, hace muchos guiños casi humorísticos con la descripción de algunos de los de los puestos, de los
oficios.
De los oficios, perdón.
Muchas gracias, Elisa.